El Salmo 73, creo yo, es el relato o la historia de un cristiano en conflicto, en conflicto. Si usted ve la definición de la palabra conflicto, va a encontrar las siguientes palabras, sinónimas: combate, lucha, pelea, enfrentamiento armado, apuro, situación de difícil salida, problema o cuestión o materia de discusión. Todas esas definiciones las da el diccionario. También dice esto: coexistencia de tendencias contradictorias en el individuo o dentro del individuo, capaces de generar angustia y hasta trastornos neuróticos. Usted quizás ha oído de gente que los ha diagnosticado bipolar, que tienen un conflicto interior, dos personalidades. Bueno, un conflicto. Ahora, muchas veces en la vida enfrentaremos conflictos, aunque no los andemos buscando. Van a venir luchas, van a venir problemas, van a venir apuros, hasta van a venir ofensas, ataques personales. No deberían sorprendernos, puesto que Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Es una realidad. Va a haber pruebas, va a haber dificultades, va a haber situaciones difíciles, va a haber adversidades, va a haber aflicción en esta vida. Primera de Pedro 4:12 dice el apóstol Pedro: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No debería sorprendernos. Es más, deberíamos de esperar la adversidad, porque va a venir. También añadió Pedro y dijo: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Sabe? Yo creo que aun cuando sufrimos o padecemos por nuestra propia culpa, por haber hecho lo que no debiéramos, de todas maneras deberíamos de encomendar nuestras almas al fiel Creador, a nuestro Señor. Asaf dijo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y es la verdad, hermanos, ¿a quién tenemos? Pase lo que pase, suceda lo que suceda políticamente, en el gobierno, lo que sea, ¿a quién más tenemos sino al Señor? Amén, hermanos. Y me gusta lo que dice: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. No hay que ser seguidores de hombres, amén. El señor Trump decía y dice, su lema es: make America great again. Haz América grande otra vez. ¿Sabe? El único que puede hacer America great es Dios. Y una cosa sí sabemos, que mientras la nación, el gobierno, la gente, la sociedad sigan dándole la espalda a Dios y rechazando a Cristo, Dios no puede realmente bendecir como Él quisiera. La solución, la respuesta la tenemos los cristianos. Tenemos la palabra de Dios, tenemos el Evangelio, y entre más negra está, más oscuro están los tiempos, más puede brillar la luz de Cristo. Y más oportunidad hay de ver un avivamiento de gente salva. Amén, hermanos. Así es que si las cosas se van a poner más mal, es una oportunidad que el Señor nos da para hacer la obra del Señor y para ver mayores resultados. Porque más gente va a buscar al Señor cuando le está yendo mal que cuando le está yendo bien. ¿Sí o no? Los conflictos van a venir, pero los conflictos más difíciles, y creo yo los más peligrosos, los que son más capaces de hacernos el mayor daño y hasta causar, oiga bien, que le demos la espalda al Señor y hasta que nos salgamos de la voluntad de Dios para nuestras vidas, son los conflictos personales, los conflictos interiores, no los conflictos de afuera que podamos enfrentar en la vida, sino los conflictos interiores, internos. Amén, hermanos. Ese era el conflicto en el cual se encontraba Asaf como cristiano. Ahora, Asaf era un cristiano que estaba bien ocupado sirviendo a Dios en el templo. Su ministerio era la música. Yo creo que Asaf estaba metido en la iglesia todos los días. Sinceramente. Y déjeme decirle esto, estar ocupado y sirviendo y ser fiel en la iglesia es agradable a Dios. Es bueno estar ocupados en nuestra salvación, pero no es del todo un antídoto para el conflicto personal que tiene cada cristiano. ¿Cuál es ese conflicto? Bueno, primero vayamos a Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Y ahorita lo vamos a ver. Pero mire cómo hablaba el apóstol Pablo, Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. O sea que Dios en su soberanía, cuando nos salvó, también no nos dio ninguna garantía de que no íbamos a tener problemas, no íbamos a tener dificultades, que no íbamos a tener conflictos. Él dijo, puede ser la voluntad de Dios que padezcas como cristiano. Y es lo que le está diciendo el apóstol a los filipenses, le dice el versículo 30, teniendo el mismo, ¿qué dice? Conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Ahora yo creo que se estaba refiriendo al conflicto por el que estaba pasando, estar encarcelado por predicar el evangelio. Pero mire conmigo, si alguien pasó por, en 2 Corintios 7, si alguien pasó por pruebas y dificultades y tribulaciones en su vida, fue el apóstol Pablo, 2 Corintios 7, 4. 2 Corintios 7 y versículo 4. Aquí escribe el apóstol a los corintios, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera, conflictos, de dentro, temores. Si alguien tuvo conflictos en su vida y su ministerio, fue el apóstol Pablo. Pero el conflicto, creo yo, con el cual batalló Pablo más que cualquier otro conflicto, y con el cual batalla todo cristiano, el más peligroso de todos es el conflicto interior con su propia carne. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Mire cómo se expresa aquí el apóstol Pablo. Romanos 7, versículo 15. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y mire lo que concluye diciendo en el versículo 24. ¿Qué dice? Miserable de mí, con signos de exclamación, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo estaba batallando su conflicto mayor. De ningún otro conflicto que tuvo, oímos al apóstol decir, miserable de mí. No lo dijo cuando lo apedrearon en Listra. No lo dijo cuando sufrió naufragio. No lo dijo cuando estaba encarcelado. Nunca dijo miserable de mí. Pero sí lo dijo cuando estaba batallando con su propia carne. Miserable de mí. Sí me está siguiendo, ¿verdad? Y eso es lo que estaba sucediendo con Asaf. Era un conflicto interior. Estaba batallando, estaba luchando. Oiga bien, con envidia, con celos, con desánimo, con pesimismo, con coraje hasta amargura. Ahí lo vemos. A tal modo que él mismo dice que hasta punzadas sentía en su corazón. Hasta enfermo se había puesto por todas estas, todos estos conflictos interiores que estaba teniendo. Ahora, hay tres personajes principales mencionados en el capítulo 73, en esta historia. Primeramente veamos el versículo 1. Dice, ciertamente es bueno, ¿quién? Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. El primer personaje que vemos es Dios. Y qué tremenda declaración que hace Asaf. Yo creo que Asaf escribió este salmo ya tiempo después de que había pasado por esta experiencia, y sabemos por el final del Salmo 73 que Asaf recapacitó y salió al otro lado de este conflicto victorioso, vencedor, y ahora está relatándonos por lo que él pasó. Pero da esta tremenda declaración: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Dios es bueno con todos. Amén, hermanos. Es más, es bueno hasta con justos y pecadores, porque dice que hace salir el sol sobre justos y pecadores. Pero especialmente es bueno con su pueblo. Especialmente es bueno con aquellos de corazón puro, sincero, que quieren servirle, que le aman. Amén, hermanos. Dios es bueno. Déjenme añadir esto: el problema nunca está con Dios. A propósito, el problema tampoco nunca está con la iglesia. El segundo personaje que vemos está en el versículo 2. En cuanto a mí, ¿quién está escribiendo aquí? ¿Quién está hablando? Asaf. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Vemos el siguiente personaje, Asaf. Y yo creo que Asaf representa a cada uno de nosotros, a todo creyente, a todo cristiano. Amén, hermanos. ¿Quién es el tercer personaje? Versículo 3. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de ¿quién? De los impíos. El tercer personaje son los impíos, los incrédulos, hermano, los inconversos, el mundo. Y esta es la lección para esta noche, esta es la enseñanza para esta noche. Número 1, Dios no cambia. Dios no cambia. Malaquías 3:6 lo dice: yo Jehová no cambio, por eso no habéis sido consumidos. Amén, hermanos. Dios es bueno siempre, Dios es fiel siempre, sus misericordias son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad. El problema no está con Dios, Dios es bueno, Dios no cambia. Los que cambiamos somos nosotros, los que claudicamos somos nosotros, los que nos desanimamos somos nosotros, los que agarramos malas actitudes somos nosotros, pero Dios no cambia. Segundo, Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabarle, bendecid su nombre. ¿Por qué? Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Usted y yo no tenemos ningún derecho de venir a la iglesia ante su presencia de mala gana, con la cara larga, quejándonos, cuando dice la Biblia que Él es bueno, para siempre es bueno, sus misericordias, por lo tanto deberíamos de venir ante su presencia con regocijo, con alabanza, con gratitud, porque Dios es bueno. Dios es bueno siempre. Número 3, Dios nunca falla. Dios nunca falla. Hebreos 13:5-6, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: nunca te dejaré ni te desampararé. Amén, hermanos. Dios nunca falla, nosotros sí fallamos. Dice la Biblia: aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Número 4, Dios es siempre paciente. Dios es tan paciente con usted y conmigo. Salmo 103, versículo 13. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos ¿qué? Polvo. Y es por eso que es paciente con nosotros, porque Él sabe de lo que estamos hechos. Él sabe ultimadamente lo que somos. Dios siempre está allí para nosotros. Siempre, hermanos. ¿Alguien puede decir amén? Isaías 41. Digo, no estoy predicando blasfemia, no estoy predicando nada controversial. Los cristianos deberían estar gritando amén. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué más queremos? Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él siempre está ahí para nosotros. Siempre es paciente con nosotros. Número 5. Los impíos son impíos. ¿Qué esperamos de los impíos? Viven ellos bajo otro set de reglas. Llevan otro yugo puesto, van con otra corriente a nosotros los creyentes. La Biblia dice que están sin Dios, sin esperanza en el mundo. Su fin es el infierno si no se arrepienten y reciben a Cristo. Nunca se fije en los impíos, mucho menos los imite, mucho menos se ponga a aprender de ellos. No tienen nada que enseñarnos, no tienen nada que ofrecernos más que pecado, quebranto y tristeza. No tenemos nada que envidiarle a los impíos. Proverbios 15:29. Me encanta estos proverbios 15:29. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Capítulo 3 de Proverbios, versículo 32. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. No tenemos nada que envidiarle a los impíos, hermano. Ni andar codiciando lo que tienen. Ni andar con celos. Amén, hermanos. Número 6. El conflicto. El verdadero conflicto, el verdadero problema estaba con el mismo Asaf. Estaba con él. Oiga bien, el problema siempre es con el yo. Agarre esto, hermanos, bien sencillo. El problema nunca está con Dios. El problema soy yo. Miren las veces que aparecen las palabras mí y yo en todo este capítulo. En el versículo 2, en cuanto a mí. Versículo ahí mismo, por poco resbalaron mis pasos. Versículo 3, porque tuve envidia. Versículo 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos. Versículo 16, cuando pensé esto, fue duro trabajo para mí. Versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí. Versículo 21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía pulsadas. Versículo 23, con todo yo siempre estuve contigo. Versículo 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Mi carne y mi corazón desfallecen. Versículo 28, pero en cuanto a mí, ¿se da cuenta, hermanos? Siempre que empezamos a enfocarnos en el yo, nos vamos a meter en problemas. Ahí empieza el cristiano a claudicar, ahí empieza a cambiar su actitud cuando empieza a pensar en el yo. Pobrecito de mí. ¿Y yo? ¿Y a mí? ¿Y por qué me está pasando esto a mí? Amén, hermanos. ¿Sabe? Cada vez que usted pregunta por qué, usted está, de alguna manera, está culpando a Dios por lo que le está pasando. Está diciendo que Dios no sabe lo que está haciendo. ¿Por qué? Como si usted y yo fuéramos merecedores de que nunca nos sucediera nada mal. Nunca tener un problema. Más bien lo que debemos de preguntar, siempre repito esto, nunca pregunte por qué. Cuando está pasando por un conflicto, con un problema, por una aflicción, por una tribulación, nunca pregunte por qué. Porque Dios no tiene por qué darle explicaciones ni a usted ni a mí. Lo que sí debemos preguntar es qué. Esa es la pregunta que debemos hacer. ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres enseñarme, Señor? ¿Qué me quieres enseñar con esto? No se ponga a preguntar por qué. ¿Por qué está cuestionando la soberanía de Dios? Está cuestionando la voluntad de Dios. Porque si no hubiera sido la voluntad de Dios, no estuviera quizás pasando, no hubiera pasado lo que le pasó, no estuviera pasando por la prueba que está pasando. Nada sucede en la vida de un cristiano sin que Dios lo permita. Entonces no tenemos derecho de preguntar por qué. Amén, hermanos. La razón de su conflicto, ¿cuál era? ¿Por qué tenía este conflicto interior Asaf? ¿Cómo comenzó todo? Número uno, se puso a ver las vidas de otros. Salmo 73, versículo 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? ¿Por qué casi deslizaba? ¿Por qué por poco resbalaba Asaf? Versículo 3. Porque tuve envidia de los arrogantes. ¿Y cuál es la siguiente palabra? Viendo la prosperidad de los impíos. Dice la Biblia, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos de la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y nos metemos en problemas cuando empezamos a ver a otros, a ver lo que hay afuera en el mundo, a ver cómo están viendo los impíos. Es más, cuando empezamos a ver lo que otros cristianos están haciendo. El cristiano, dice la Biblia, dice su Biblia y mi Biblia, que debe de vivir con su mirada puesta en las cosas de arriba. Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. El cristiano debe, dice la Biblia, de vivir con su mirada en lo eterno y no en lo temporal. Dice 2 Corintios 4, 16 al 18. El cristiano debe tener la mirada puesta en Cristo, el autor y el consumador de su fe. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. En ninguna parte dice que el cristiano debe estar mirando a los demás. La razón que empezó a haber un conflicto interno en Asaf fue porque empezó a mirar a otros. Y esa es la razón por la cual hermanos en la iglesia cambian sus actitudes, empiezan a batallar con envidias, con celos. Amén. Con rencor, con amargura, porque pusieron su mirada en otra persona. Porque pusieron su mirada en otro hermano, otra hermana. Amén, hermanos. Ni en el pastor debe usted tener su mirada puesta. Porque últimamente somos pecadores como usted, salvos por gracia. Y no somos infalibles, solamente hay uno que es perfecto, que nunca se equivoca, y ese es Dios. Deberíamos tener nuestra mirada puesta en Cristo. A propósito, esos son los cristianos que pase lo que pase, suceda lo que suceda, ya sea con ese hermano, con esa familia, con ese líder, hasta con el pastor, siguen adelante. Los que tienen su mirada puesta en Cristo. Sí, hermano, ¿por qué me está viendo así? Y empezamos a mirar a otros, nos vamos a desanimar. Nos vamos a ofender, nos vamos a escandalizar. Vamos a empezar a desarrollar un espíritu de crítica, de chismes, de murmuración. Y nada de eso agrada a Dios. Nada bueno va a salir de esto. Si Asaf hubiera continuado haciéndole caso, mirando a los demás y poniendo atención a los de afuera, hubiera terminado fuera de los caminos del Señor. Qué bueno que se cachó a tiempo y dijo, ¿qué estoy haciendo? Qué bueno que comprendió el fin de los impíos. Qué bueno que se puso a escuchar bien el mensaje, la predicación de la palabra de Dios, para entender. Número dos, ¿por qué tenía ese conflicto? ¿Por qué llegó a casi sus pasos a resbalar, a deslizarse a Asaf? ¿Por qué estaba teniendo esa lucha interior que llegó a decir, en vano? Es en vano, ¿por qué? Número dos, porque se puso a pensar incorrectamente. Primero se puso a ver a las personas que no debía estar viendo. Segundo, empezó a pensar incorrectamente. Mire el versículo 13, Salmo 73, 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Qué terrible que un cristiano empiece a pensar que es en vano ir a la iglesia, en vano servir al Señor, en vano vivir para Cristo. Pero los hay, hermanos. A cada rato hay hermanos que así empiezan a pensar. Dice versículo 14. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Fíjense, empezó a ver su vida como una carga, como un sacrificio, como un fastidio. ¿Por qué? Versículo 16. ¿Cuándo qué dice ahí? Pensé, para saber esto, fue duro trabajo para mí. Ese es el problema, que empezó a pensar cosas incorrectas. Le hizo caso a una manera de pensar que no proviene, mírenme aquí, de la sabiduría de arriba, sino de abajo. Mire Santiago capítulo 3, versículo 13. Ah, es increíble cómo hermanos que empiezan a desarrollar una actitud negativa, pesimista, de crítica, negativa, siempre tienen una buena razón que en sus ojos los justifica. ¿Por qué pensar así? Sí. Es que usted no sabe lo que me hicieron. Es que usted no sabe lo que dijeron. Es que usted no sabe lo que me pasó. Y se justifican de que tienen toda razón, todo derecho a estar enojados, a estar desanimados, a criticar, a juzgar. Amén, hermanos. Y eso es lo que dicen todos. Cuando alguien los cuestiona, cuando alguien le pregunta, oiga hermano, ¿por qué anda hablando así? Oiga hermano, ¿por qué anda diciendo esas cosas? Ah, es que tú no sabes. Es que uno sabe cosas y tú no sabes. Es que te has puesto a pensar en cosas que no deberías estar pensando. Y mire lo que dice Santiago aquí, capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente ¿qué? Pura, después que pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Sí, es cierto, es que hay un montón de hipócritas ahí en la iglesia. Dice la Biblia en Santiago capítulo 3, versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. El hipócrita es el que empieza a señalar que otros son hipócritas, como que si tú no ofendieras a nadie, como si que tú nunca fallaras a nadie, como que si tú nunca te equivocaras, como que si tú nunca hubieras cometido errores. Más bien dice, la sabiduría de lo alto tiene misericordia, es benigna, es amable, es pacífica. Amén, hermanos. Tenga cuidado. Especialmente cuando se encuentre en medio de un problema o de una prueba o que alguien le ofendió, tenga cuidado. Lo que más necesitamos es sabiduría de lo alto para pensar como debemos pensar, para no pensar incorrectamente. Dice la Biblia cuando habla de las pruebas, dice, si alguno tiene sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche. Amén, hermanos. Pero sabiduría de lo alto. Qué triste que tantos cristianos usan sabiduría, pero sabiduría de abajo, no de arriba. O sea, viven sus vidas y toman decisiones basado en sabiduría de abajo, terrenal, mundana, diabólica. En vez de vivir y tomar decisiones de acuerdo a sabiduría de lo alto. Se puso a pensar incorrectamente. Por eso es que estaba teniendo ese conflicto que estaba teniendo. Por eso es que llegó a pensar que todo era en vano. Que todo su cristianismo, que todo su servicio, que todo el tiempo que había pasado sirviendo al Señor había sido en vano. Esa sabiduría no proviene de arriba. Número 3. Dejó que su corazón se llenara de amargura. Es el Salmo 73, versículo 21. Se llenó de amargura mi alma. y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. ¿Sabe lo que pasó con Asaf? Dejó que las vidas de otros, las circunstancias de, que quizás le vinieron a su propia vida, afectaran su espíritu, que afectaran su alma. Dice la Biblia que debemos de tener cuidado. Dice la Biblia que debemos de guardar nuestro corazón sobre todas las cosas. Debemos mirar bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Amén, hermanos. Si usted es alguien que tiene una pared puesta, ¿sabe? Eso es lo que hace el amargado, pone una pared puesta y piensa que cada vez que el predicador, que el pastor hace una referencia acerca de la amargura, que le está tirando una pedrada a usted. Y levanta una pared y ya no toma ninguna decisión. Y no se da cuenta que es esa raíz de amargura que tiene ahí, que le está perjudicando a usted. Amén, hermanos. Fue por su propia decisión hacer caso a pensamientos equivocados, errados. Y será por su propia decisión, hermano, hermana, si usted está ahí, volver a pensar correctamente. ¿Se imagina qué hubiera pasado con Asaf si no hubiera reaccionado correctamente? Hubiera salido del ministerio. Hasta peor, hubiera sacado a su familia de los caminos del Señor. Viene bien rápido conmigo, Primera de Crónicas 25. Le voy a enseñar algo, bien rapidito, ya para terminar. Primera de Crónicas 25. Versículo 1 y 2. Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio, ¿a quiénes? A los hijos de, ¿quién? De Asaf. Versículo 2, ¿de los hijos de quién? De Asaf, Zacur, José, Netanías y Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. Mire, Segunda de Crónicas 20, vamos adelante, unos años después. Segunda de Crónicas 20, versículo 14. Y estaba allí Jeasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Ahí mismo en Segunda de Crónicas 35, ahí adelantito, un poquito de tiempo más adelante. Capítulo 35, versículo 15. Asimismo los cantores, hijos de ¿quién? De Asaf, estaban en su puesto. Qué bueno es ver hermanos en su puesto, cumpliendo con su ministerio. Dice, conforme al mandamiento de David, de Asaf y de Emán y de Jedutún, vidente del rey. También los porteros estaban a cada puerta y no era necesario que se apartasen de su ministerio porque sus hermanos los levitas preparaban para ellos. Esdras, capítulo 3, otro más tiempo adelante. Ya después de los 70 años de cautiverio, ya después cuando se está reedificando el templo. Esdras 3:10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, ¿hijos de quién? Con Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Nehemías 7, Nehemías capítulo 7, versículo 44. Cantores, los hijos de ¿quién? De Asaf, 148. Capítulo 11, versículo 22. Y el jefe de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Asabías, hijo de Matanías, hijo de Micaía, de los hijos de ¿quién? De Asaf, cantores sobre la obra de la casa de Dios. Mire, si Asaf hubiera seguido pensando como siguió pensando, si Asaf no se hubiera sacado esa espina de amargura que trae en su corazón, le garantizo que sus hijos, años y años después, no hubieran estado sirviendo a Dios en el templo, en la obra de Dios. ¿Me está escuchando, hermano? ¿Cómo afecta? No nomás le va a afectar a usted, ¿va? Puede afectar a toda su familia, puede afectar a toda su descendencia por empezar a ver lo que no debe de ver, por empezar a pensar incorrectamente, empezar a agarrar actitudes incorrectas, dejar que broten raíces de amargura en su corazón. No nomás va a ser usted el perjudicado, dice, muchos serán contaminados. Y los que son más contaminados más rápidamente, ¿sabe quiénes son? Los que están más cerca a nosotros, vienen siendo nuestra familia. ¿Y cuántas veces he visto que mamá agarra una mala actitud o papá agarra una mala actitud? Al rato hasta los hijos traen esa mala actitud porque se contagia. ¿Cuál fue la solución a su conflicto? Me encanta esto. Asaf, número uno, nunca dejó de congregarse. Nunca dejó de ir a la iglesia para escuchar y considerar. Salmo 73, 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Él reconoce, estaba luchando, estaba batallando. Pero dice el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Qué bueno que no dejó de ir a la iglesia. Qué bueno que no solo siguió yendo a la iglesia, sino que siguió manteniendo un corazón abierto, receptivo, para que Dios le pudiera hablar y él pudiera comprender. Número dos, siguió teniendo comunión con Dios. Versículo 23, con todo lo que me estaba sucediendo, dice, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Mire, todos en algún tiempo u otro vamos a batallar con nuestra carne, vamos a batallar con conflictos, no vamos a estar de acuerdo con algo que una decisión que tomó el pastor, algo que hizo un hermano o lo que sea. Esto nos sucede a todos, pero ¿sabe qué? Hay que seguir orando, hay que seguir leyendo la Biblia, hay que seguir yendo fielmente a la iglesia, hay que seguir sirviendo al Señor y esperando respuesta del Señor, esperando dirección del Señor. Número tres, estamos hablando de cuál fue la solución para Asaf. Consideró lo que tenía, oiga bien, consideró lo que tenía y consideró lo que podía llegar a perder. Versículo 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Versículo 27, porque he aquí, los que se alejan de ti, ¿qué dice? Perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Oh, empezó a considerar, no me va a ir bien si me aparto de Dios. Tengo mucho que perder si me aparto del Señor. Temor de Dios. Amén, hermanos. Y por último, número cuatro, renovó su confianza, su esperanza en el Señor. Versículo 28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. ¿Se acuerdan de David cuando escribe el Salmo 51, su confesión a Dios? Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Lamentaciones 5:21 dice, vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Segunda los Corintios 4:16 dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Sabe? Esto es clave en la vida cristiana. Que usted, cada vez que viene a la iglesia, es una oportunidad que Dios le está dando para renovarse. Para que Dios renueve su corazón. Porque cuando menos pensamos, el corazón se llena de cosas incorrectas. De pensamientos incorrectos. Necesitamos traérselos al Señor y ser renovados por su palabra. A lo mejor usted está teniendo un conflicto interior así. Yo sé, en mi iglesia, en nuestra congregación, hay familias que ahorita están luchando mucho por una raíz de amargura, por un desacuerdo, por una ofensa. Y ya no son los mismos que eran antes. Y antes eran hermanos que Dios los estaba usando para edificar. Ahora el diablo los está usando para hacer tropiezo a otros. Amén, hermanos. Vamos a orar todos cerrados. Señor.